estás cansado de andar y de andar
y caminar, girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir,
cambiar el aire.
Bueno, y entramos al primer consultorio de esta mañana aquí en Estación 17. Estamos con el doctor Edgardo Bosolasco. Bueno, bienvenido, doc.
Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Romina. Buen día.
A Sergio, acá que está. Sergio es el aprendiz de su tocayo, de Huillos. Está en un programa de pasantías.
Eso iba a decir.
Espero que no sea todo igual.
Ah, bueno, vio. Yo que lo defendí a Edgardo. Hasta donde pude, Edgardo.
Edgardo, pero digamos, nadie puede ser como otra persona. Eso quise decir, Edgardo, por favor, si estás escuchándonos.
Claro, claro.
No. Y a toda la audiencia, entonces, buen día.
Bueno.
Aquí estamos nuevamente.
¿Qué nos trae esta consulta, Doc?
Bueno, algunas cuestiones. Hoy pensaba hablar algunas cositas solamente sobre cocaína en general, más allá de los consumos que puede haber especiales de otras sustancias y todo, la cocaína es como el nombre de la droga, así un poco cuco, ¿no? O por
sí.
Lo menos que se la puso como, es la droga. Cuando uno se droga es porque tiene cocaína, pareciera.
Uh-huh.
Más allá de que la marihuana y todo como que se va naturalizando, que ya lo hemos hablado en otros momentos, ahora pareciera que el consumo de marihuana es bastante común y pareciera que no es tan importante y sigue siendo ilegal.
Uh-huh.
No todo, pero sigue siendo ilegal. Y la cocaína pareciera que es lo más ilegal y cercano que hay en nuestra sociedad.
Uh-huh.
En algunos lugares, incluso en algunas sociedades, es la droga de determinados extractos sociales, ¿sí? Y algunos, vamos a llamarlos derivados así de la cocaína, tienen que ver también con esto de a ver la manera que se consume la cocaína. Si es, yo voy a decir las palabras medio así, no voy a explicar cosas para que los demás se enteren de las cosas que no saben, solamente de, para que se entienda. Snifar, porque ve por ahí es un término, snifar. Snifar es hacer con la nariz eso.
Uh-huh.
No para la cocaína, para cualquier cosa.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, snifar es eso. Y la cocaína se consume de esa manera, pero también hay otras modalidades que por ahí tienen que ver. Por ejemplo, se puede fumar. Sí.
Ajá.
Me ibas a decir otra cosa.
No, sí, te iba a consultar. Así como habíamos hablado del alcohol y de esta cosa que por ahí nos baja,
uh-huh.
¿Cuáles son los efectos en esto que como sustancia psicoactiva, ¿no? Que habíamos.
Exactamente.
Ese término que habíamos
estudió.
Aprendido. Bien, tengo acá el apunte, entonces, bien, para completar el cuadro sinóptico.
No,
profe.
Solamente me reta, ¿viste? A veces
claro.
Me pone.
No. Presta atención.
Bien.
¿Es no, lo mismo que las otras?
La cocaína es un estimulante. Y a veces se confunde qué es algo estimulante pensando que es algo que me estimula la vida. No, estimula el sistema nervioso central y los estímulos sobre el sistema nervioso central tienen su tiempo acotado. Y eso tiene que ver con la sustancia y el modo de accionar esa sustancia a nivel de nuestra cabecita, digamos, de nuestro sistema nervioso central. ¿Cuánto tiempo estimula nuestro sistema nervioso central? ¿Y qué quiere decir estimular? Estimular, que en este caso tiene que ver con esto de pareciera estar más atento, no es lo mismo estar atento o concentrado, que es la confusión que muchas veces está. Uno con la cocaína no se concentra, es otra cosa. Si quieren, podemos empezar entre concentración y atención un poquitito, a ver qué sería. Uno puede estar estimulado cuando hay todos los estímulos que llegan a uno lo llevan a tener una reacción inmediata, ¿no? Eso es lo que pasa con la cocaína. Hay un ruido y entonces nosotros estamos, ah, pasó esto, y estamos así.
Como paranoico.
Exactamente, porque una de las cosas que produce es la paranoia.
Ah, mira.
Muy bien. ¿Ves? Ojo, ¿eh?
Y sería como una hipersensibilidad también.
Exactamente.
Porque le digo, el estímulo es algo que llega de afuera y nos entra, no sé, a través de la vista, del oído, del olfato, del tacto.
Mejorándolo.
O sea, van los sentidos ahí, ¿no?
Mejorando lo presente, como dicen en el campo por ahí, es eso.
Ajá.
De que los sentidos están como más sensibles.
Entonces, y paranoico, como dijo Sergio también.
Sí, porque a nivel del sistema nervioso central ocurre que la paranoia es eso de que en algún momento vos tenés tanta sensibilidad a cualquier cosa que incluso podés llegar a no darte cuenta si los estímulos vienen de adentro, de afuera, si son reales o no.
Claro.
Eso. Bueno, ocurre que la cocaína, según cuánto consumas, de la manera que consumas, incluso si es endovenosa, que tiene otro tipo, digamos, tiene que ver mucho los tiempos y los grados de reacción que producen en cada uno según la manera que uno la consuma. Pero uno sabe que si es esnifada, si es por nariz, que es la clásica esa que se van hasta en las películas y en todos lados, las rayitas esas.
Asociada a los rockeros o al ámbito de la música, de la política también en su momento, ¿no? Esto que decías vos, vinculada a determinados extractos sociales.
Sí, mucho a eso, y también según el tipo de cocaína, hay cocaína de más pureza, menos pureza, entonces uno sabe que las que tienen más pureza es más cara, al mismo tiempo la de menos pureza es más barata, y es lo que más por ahí se consigue en términos de hablar en términos sociales, digamos, para la gente que tiene menos dinero, y esa es más peligrosa al mismo tiempo. ¿Por qué es más peligrosa? Porque está... El término es cortada, digamos. La bajan, la rebajan con distintas sustancias. Y a veces esas sustancias que le ponen son más peligrosas todavía que la cocaína misma. ¿Sí?
¿Cuál es la materia prima de la cocaína?
La coca. La coca es una hoja, digamos, de lo que se fabrica, entre comillas, la cocaína, es de una planta, de nuevo, que venga de una planta o que venga de la naturaleza no quiere decir que sea bueno o lo mejor o lo que es. Las plantas tienen todas sustancias. Así como nosotros tenemos sustancias que funcionan ya en nuestro cuerpo y todo y que lo fabricamos nosotros, las plantas también. El tema es que se utiliza muchas veces eso que tienen algunas plantas. Una planta de belladona. Yo no voy a explicar demasiado, pero hay sustancias que vienen y que sirven para cómo funciona el corazón y que es de una planta. Hay otras que tienen que ver con intoxicaciones que se pueden dar porque a veces disminuyen el peristaltismo intestinal. ¿Qué quiere decir peristaltismo intestinal? Eso de la revolución que nos agarra en los intestinos, que pueden terminar en una diarrea, por ejemplo, y que muchas veces en el campo se utilizan algunas sustancias, no nos estamos viendo bien porque tenemos un micrófono acá.
Está bien.
Y entonces ella me dice sí o no lo que tengo que decir. Entonces, a veces hay sustancias que se dan en el campo y todo que están buenas porque no tenés que... de nuevo, la naturaleza, por un lado, es sabia, pero al mismo tiempo los seres humanos a veces utilizamos cosas de manera aceptable. Y en otras maneras, en otros momentos, no.
Abusivo,
claro.
Sí, a veces o abusamos o decimos esto no sirve y en realidad no hemos utilizado lo que necesitamos para eso. Sí.
Pero entonces,
o la cantidad.
Mi consulta iba, entonces, la pureza de
la cocaína
va por la cantidad de coca.
De coca.
Y la cortada sería que se le agrega. ¿Qué se le agrega? Otra cosa.
Otras sustancias, a veces cosas indecibles, pero desde tiza, que entonces no pasa nada, aunque uno dice no pasa nada. Otras sustancias, por ejemplo, hay una sustancia que es muy compleja porque es una sustancia que se da en veterinaria para los parásitos, por ejemplo, ¿no? Y eso al mismo tiempo puede producir una plaquetopenia. Plaquetopenia es disminución de las plaquetas en sangre. ¿Qué son las plaquetas? Son unas sustancias que nosotros llamamos que son como ladrillos. Son casi como pedazos o células casi inactivas, digamos, ¿no? que lo que hacen es, cuando vos te cortás o tenés alguna pérdida de sangre por lo que sea, son las que van a formar el bloquecito para que se forme el coágulo, junto con glóbulos rojos y todo. Pero uh-huh. eso sería como los ladrillos. Uh-huh. ¿Sí? Y esas plaquetas tenemos que tener una determinada cantidad mínima para que, si te golpeaste, no te vayas, se te haga un hematoma tal que, o una pérdida de sangre tan importante que puede terminar claro. en uh-huh. la muerte, ¿no? Que es distinto a otras enfermedades que ya de por sí tienen problemas de coagulación.
Sí.
Que no tienen que ver con las plaquetas a veces. Tienen que ver con otras funciones que tiene la coagulación. Pero las plaquetas muchas veces se disminuyen por esta sustancia con la que cortan a veces a la cocaína. Y hemos visto casos de personas, lo mínimo, por ejemplo, que tenemos que tener son 150.000, para decir un número,
sí, sí.
150.000. Entre 150.000 y 450 o 500.000 plaquetas sería más o menos lo que andamos, normal. Uh-huh. El mínimo 150.000, nosotros hemos visto de 50, de 40, de 30.000 plaquetas por el consumo de estas sustancias. Entonces, no es solamente la cocaína lo que te produce, además, uh-huh. cuestiones que tienen que ver con estos cambios a nivel central y que también producen bastantes complicaciones a nivel neuronal de que las haces bolsa. Vamos a llamarlo así, porque primero liberas un montón de dopamina, que es la sustancia que hemos hablado en otro momento, y que te hace sentir de una manera de euforia y qué sé yo cuánto y todo. Eso dura un determinado tiempo, pocos minutos, vamos a llamarlo así, pocos minutos, según la cantidad y todo, pocos minutos. Y después, como liberaste tanta dopamina, la cantidad de dopamina que vos normalmente tenés que tener no está, está uh-huh. por debajo del mínimo también, y vos tenés un bajón bárbaro.
Claro, que como en realidad toda sustancia en algún momento ya después te desinfla, te pincha sería.
Sí, porque de nuevo, la cantidad que vos necesitabas para lo que uh-huh. sea, incluso para sentirte bien, que vos necesitas de dopamina, no está. ¿Por qué? Porque se liberó todo en el momento en que claro. vos lo hiciste así de golpe, uh-huh. le pusiste un poco de nafta al fuego y hizo...
Claro, como el turbo, no sé.
Y después...
Nitro.
Exactamente, le puso el nitro. Yo muchas veces trato de explicar esto de cómo hacer un asado, no porque yo sepa, sino...
Te lo arrebató.
Claro, una cosa es hacer el asado con leña y otra cosa es hacerlo, por ejemplo, con nafta. Y la verdad que claro. es difícil. Uh-huh. Y en algún momento se te va a terminar la nafta. Porque, salvo que tengas un tanque ahí al lado, y además igual, te va a quedar mal el asado. Uh-huh. O de ponerle mucho papel, entonces se prende fuego. ¿No?
Sí,
claro.
Si no tenés un poco de leña, no uh-huh. va a quedar ese calorcito, esas brasas que vos necesitas. Y en el cuerpo nosotros utilizamos el combustible que necesitamos, no es la cocaína. En realidad es una sustancia que se fabrica por un lado solo y por otro lado lo incorporamos. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la glucosa? ¿Sí? ¿Es mala la glucosa? No, la glucosa no es mala. Lo que es malo es el exceso de claro. glucosa, y en las personas que no pueden manejar porque tienen algún disturbio ¿sí? Metabólico, a lo mejor no pueden utilizar la cantidad de glucosa necesaria y normal en sangre que tendría que estar teniendo. Bien, que esas son las personas que tienen problemas de diabetes, por ejemplo.
Claro.
Bien, entonces... Hay cuestiones que tienen que ver con la cocaína que son importantes. A veces se mezcla esto de la cocaína y el crack o la pasta base. Uh-huh. ¿Pero qué es una cosa? ¿Qué es lo otro?
Sí.
Digamos, no vamos a dar muchos detalles tampoco, pero en la... ¿Vieron que se habla de las cocinas?
Uh-huh. Sí, las cocinas...
No, acá también hay
de
cocina.
Droga.
Uh-huh. Se le llama cocina por ahí a la parte de el refinamiento, vamos a decirlo así, de la producción de la cocaína a partir de las hojas de coca. Y en el proceso se tiene que cocinar, porque también se utilizan otras sustancias y todo. No vamos a hablar de eso, pero incluso hasta el querosén está dentro de la cuestión. Que incluso también es una de las cosas que producen ciertos problemas.
Uh-huh. A ver, nos asustamos del querosén, el cigarrillo tiene nicotina y cuánta cosa más, ¿no?
Bueno, sí, y la nicotina, yo lo vuelvo a repetir para que quede bien claro, el nivel de adicción que te produce la nicotina y la cocaína, para poner, para establecer un orden en esto, la nicotina es 9 sobre 10.
Wow.
Sí. La cocaína es 7 sobre 10. Imagínate que es menor todavía que la cuestión del cigarrillo. No, porque el cigarrillo no hace nada y además yo lo manejo.
Y es legal, ¿no?
Sí, y es legal. Entonces, es legal. La diferencia es que es legal. Después lo que te produce, está bien, no te estimula, no te va a hacer una liberación de dopamina, tal, sí. Que uh-huh. Pero vos dejás de fumar y vos ya tenés una adicción al cigarrillo y te pones como loco. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a la gente también con el tema de la cocaína u otras claro. sustancias? La pasta base. Uh-huh. ¿Sí? Pasta base es eso de la dentro de la cocina. Uh-huh. Se utilizan algunas sustancias para sacarle justamente algunas otras sustancias que ya hemos utilizado, por ejemplo el queroseno, y esas sustancias que van quedando, que son como restos, eso es pasta base. Mm. Es una cocaína, vamos a llamarlo de mala calidad, sí, totalmente, pero es más barata. Mm. Y ese es un problema.
¿Sabes qué pensaba cuando decías, ¿no? Todo esto de la cocaína y se corta, y me acordaba de la pasta base, me acordaba del Paco.
Es pasta base.
Y la el Paco es la, esto, la pasta base.
Sí, porque el crack es otra cosa, es como más refinado todavía.
Uh-huh. Y bueno, y pensaba en esto, ¿no? De el que tiene la posibilidad de comprar la cocaína de mejor calidad y el que en realidad termina consumiendo...
La madre del Paco. Uh-huh. ¿De dónde sale la madre del Paco? De un barrio muy humilde, justamente. La madre del Paco, si en algún momento alguien quiere mirarlo porque dice, mi hijo tiene o alguien tiene un problema que yo cuento y todo. Bueno... Hay gente que se pone a trabajar en este tema de la pasta base porque en realidad lo afecta tanto a una persona que a lo mejor consumís 3 veces y ya te hiciste adicto. Pero no solamente te hiciste adicto, sino que todo lo que te produce la cocaína te produce con más potencia, pero sobre todo los aspectos negativos. ¿Sí? Te destruye más fácilmente. ¿Qué cosa te destruye? Tu personalidad. Destruye... tu manera de ser, tus autocuidados, por ejemplo. Esto de vos sos de esta manera y te vestís de esta manera y te cuidás a tu manera en la vida. Uh-huh. Y llevas adelante una vida de esta manera y te higienizás de esta manera, todo. Bueno, eso lo vas perdiendo. Y lo perdés rápidamente con la pasta base. ¿Por qué? Porque necesitas el consumo, se termina rápidamente el efecto y necesitas consumir de nuevo. Uh-huh. Y al consumir de nuevo, entonces necesitas y de nuevo. Y cada tantos... Incluso si vos querés estar así estimulado, lo tenés que hacer cada muy poquito tiempo, incluso a veces cada tantos minutos. Es terrible. Claro. La destrucción a nivel neuronal también es terrible. Las cicatrices que deja a nivel central, o sea, en la cabeza, es terrible. Entonces, ¿qué hicieron las madres que vieron que sus hijos estaban perdiéndose rápidamente? Se juntaron ellas porque veían que el Estado no respondía a esto. Y el Estado es, no es el Estado, es el gobierno solamente, es todo, es la sociedad, qué es lo que estamos haciendo, la parte legal, la parte de vigilancia, a ver si están vendiendo o no vendiendo esto, la parte de salud, a ver si nos están dando una mano con esto de qué hacer, la parte de la comisión de fomento del barrio, a ver si podemos estar atentos a que no ocurra, que estén ahí en la calle tirados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que dar respuestas. Las respuestas, de nuevo, siempre son integrales. No puede venir un solo grado. No esperen que la respuesta sea o de una persona o una de asociación o lo que sea. Eso es integral, es de una sociedad. Más con el tema de la cocaína, es más social todavía. Y por eso sé que están vendiendo acá. Mira, si yo tengo este problema y lo tiene mi hijo, yo estoy seguro que si a cualquier persona le decís, che, mira, tu hijo de 13 años... está en riesgo y le puede pasar estas cosas y se las podemos decir y todo. Y se la vende alguien de ahí. ¿Vos no harías algo más? Bueno, es probable que sí. Yo, de nuevo, yo no puedo hacer denuncias, yo, porque trabajo con las personas que tienen problemas de consumo. Entonces no le voy a decir, mirá, la culpa la tiene el otro, el que te la vende. No es la manera. Tratamos de acompañar a las personas que quieren hacer algo o que tienen un problema. Y eso es lo que hacemos desde, por ejemplo, en este caso, salud. Pero es social el problema de darnos cuenta, de saber lo que ocurre y de porque le está pasando al otro no hacemos nada. Esto es una respuesta, de nuevo, de todos. Es integral. de las distintas organizaciones y en especial de la sociedad. ¿De la familia? Sí, también.
Sí. Doc, ya tenemos que ir cerrando. Igual, bueno, quizás no sé si el panorama o el contexto lo tenemos acá en la ciudad. Pienso en todo lo que decís y quizás uno piensa más en el conurbano, piensa más en ciudades grandes donde sabemos que hay redes de... que es complicado, ¿no? Donde hay ciertas connivencias entre quienes venden y quienes debieran controlar.
Acá ocurre y está empezando a ocurrir cada vez más, y eso es un tema para tenerlo en cuenta, de nuevo, estar preparados para estas cosas. ¿Y cómo nos preparamos? Sabiendo. Preparémonos en este sentido. A ver, si alguien dice no, porque alguien dijo que hay una cocina acá en Zapala, y esto yo lo escuché hace años. En realidad no existía una cocina porque es difícil que existan cocinas en Zapala, pero puede ocurrir, sí, podría ocurrir. Pero el narcomenudeo que se le llama, ¿ocurre en Zapala? Sí, ocurre. ¿Y a quién utilizan? Y cada vez están utilizando a personas más jóvenes, sobre todo a menores de edad.
Claro.
Que, lógicamente, todos, acá no hay nadie menor de 18 años, pero... digamos, cuando hemos sido menores de 18 años, sabemos que en nuestra adolescencia es más fácil de que nos digan que tenemos la posibilidad de conseguir aquello que queremos ahora. Y de una manera muy sencilla, muy fácil. Además, a vos no te van a hacer nada porque vos sos menor de edad.
Claro.
Y legalmente no vas a tener problemas. Y no vas a tener problemas porque la policía no te puede pegar y porque la policía no te puede agarrar.
Es
la policía nunca te puede pegar tampoco. Ni al mayor ni a los menores. Pero que después todo termina en conflictos con la justicia, con la sociedad toda, porque después para te hacen sentir una necesidad de que vos manejas dinero, por ejemplo, y después no lo manejas, y empezás con a tener otras actitudes. ¿Sí? Y a veces por ese lado empiezan muchas veces a faltar cosas en la casa y después a los vecinos y a otra gente. Claro. Y no está bueno como persona que te pasen esas cosas. Pretender de que los demás no van a sufrir porque yo le quito algo.
Claro. No, y aparte dijiste, ¿no? Esto de la pasta base termina, ¿cómo fue que dijiste? Destruye tu personalidad.
Totalmente.
¿No? Entonces, esos valores que en algún momento, se dieron en familia, ya está.
La persona antisocial justamente muchas veces viene por ese lado. Y una cosa muy cortita, Morena, esta chiquita que falleció por como consecuencia de lo que ocurrió, ¿no? Que se han dicho muchas cosas. Bueno, atrás de todo eso también tiene que ver algunas cuestiones que son el consumo, y en otro momento a lo mejor podemos hablar un poquito más, pero tener en cuenta también eso. Las consecuencias no son para uno, no son para los adultos solamente, muchas veces los menores también terminan teniendo problemas por culpa o por responsabilidad de los que tenemos otros tipos de responsabilidades. Bueno, nos vemos en otro, nos vemos. Nosotros nos veremos.
Sí. Nosotros nos vemos
quizá,
y
nos escucharemos.
La escucha.
Y gracias por todo.
No, gracias a vos.
Gracias, Doc.
Doc, y la escucha súper atenta seguramente de la audiencia, como aquí. Con Sergio, aprendiendo, ¿no? Todo lo que
seguro
nos trae Edgardo Bozolasco.